Vamos a buscar respuestas. Lo vamos a hacer con Javier Pérez Castells. Es catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que... a ver cómo esto daría para una tesis y para clases enteras, ¿eh? ¿Qué sabemos y qué no sabemos del coronavirus casi casi a modo de titular?
Bueno, pues desde hace 2 meses y pico que empezó esto, hemos recabado muchísimos datos nuevos. Sabemos muchas cosas. Lo que pasa es que los datos son fragmentarios, a veces se contradicen. Hay que poner un poco de orden en todo eso y se quiere correr mucho, ¿no? Sabemos mucho, pero también hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, no está claro el origen animal del virus. Parece que es un murciélago. Al principio fue un armadillo, hemos absuelto al armadillo. Pero es importante dar con él porque ese será el reservorio natural y evitará que pudiera volverse a repetir un foco original, ¿no?, de la infección. Hay cosas como, por ejemplo, parte del contagio, si va por vía fecal, tampoco está del todo aclarado, parece que sí. Luego, la posibilidad de que las personas se rebrote el virus, se reinfecten una vez sanadas, se habló de ello, tampoco lo sabemos muy claramente. ¿Cuánto durarán los anticuerpos o la inmunidad en las personas que se están curando? Sobre todo lo que se refiere, como ha dicho Adolfo antes, a lo que va a pasar en el futuro. Es decir, ¿verdaderamente podemos esperar que el calor nos eche una mano en esto, ¿no?, y cuando lleguen las temperaturas altas se vaya conteniendo la infección? ¿Qué pasará en otoño? ¿Se estacionalizará esto como un virus más que vuelva a todos los años?
Como una gripe.
Sí, como una gripe. Es verdad que, bueno, pues normalmente vuelven un poco más atemperadas y aparte que ya vas teniendo vacunas y herramientas. O sea, no es que vayamos a tener un lío como este así todos los años, ni mucho menos. Pero todo eso son grandes incógnitas que tenemos. Incluso la propia letalidad, la propia índice de contagio tampoco está todo claro. Es pronto, sí.
También por resumir, ¿es una neumonía? ¿Es un tipo de gripe? ¿Qué es? Para los que no sabemos nada.
No, bueno, la neumonía es una consecuencia que ocurre en algunos casos que se complican y que se vuelven graves, ¿no? El comportamiento del virus recuerda un poco al de la gripe, pero es un virus completamente distinto. Recuerda, pues, porque estos virus de ARN pues suelen atacar a las mucosas, que normalmente están en el sistema respiratorio, matan células ahí, producen dificultades respiratorias. En el caso de que el sistema inmune responda mal, pues pueden dar lugar a la neumonía. Eso pasa en la gripe también. Y si la neumonía pues se complica, al final pues puede llegar, desgraciadamente, el fallecimiento por una destrucción pulmonar grande. Pero luego todos los detalles son diferentes, y en los detalles está la importancia, ¿no? Pues si la infección es de vías respiratorias altas o bajas, si afecta a unos grupos de edad más que a otros, con qué porcentaje, con qué rapidez puede empeorar el estado de salud del enfermo, qué posibilidades hay de sacarlo adelante una vez que entra en fase crítica. Pues todo eso cambia mucho de unos virus a otro. Entonces, en este caso, pues lo que estamos viendo es que en general cursa con bastante levedad la enfermedad, pero hay un 13% por ahí de casos que se vuelven severos. Eso se recuperan también muchos, pero en ocasiones, pues al final...
Los famosos de las patologías previas.
Claro, sí, en general es gente mayor y gente con patologías previas, ¿eh?
Jorge.
Antes hablábamos con el doctor García Sastre de esa posible investigación para una futura vacuna, un tratamiento. Pero para que eso llegue, primero hay que tener ciencia básica. O sea, hay que conocer exactamente cómo es este virus y cómo responde nuestro organismo a este virus. Es decir, un poco el andamiaje de la infección para luego poder fabricar la vacuna. Esa ciencia la tenemos, ya sabemos cuáles son pues los receptores celulares, las proteínas que utiliza el virus para fusionarse. ¿Eso ya se ha avanzado en ello lo suficiente?
Sí, más o menos sí. Es decir, el más parecido es el SARS, es un 96% de parecido genéticamente. Las proteínas más o menos se conocen y luego hay varias aproximaciones que también en parte pues utilizan el conocimiento que tenemos pues de otras infecciones. El uso de anticuerpos que funcionaron con SARS, por ejemplo, es una de las aproximaciones hacia la vacuna. Bueno, toda la modelización molecular para ver cómo va el proceso de reconocimiento molecular, que es el inicio de la infección, ¿no? Cómo las proteínas del virus reconocen moléculas de los epitelios de nuestras células y a partir de ahí empieza la infección. Después, modelizar también las proteasas, proteínas que son típicas de estos virus para intentar ver si algunos fármacos puedan encajar y puedan inhibirlas. O sea, hay una investigación básica muy avanzada, pero el problema es que el desarrollo de una vacuna exige unos controles de seguridad. Entonces, necesitas tiempo para probarla. Primero, pues lo ha dicho antes el doctor Sastre, en pequeños grupos, luego mayores, etcétera, ¿no? Yo lo último que he oído, en China se está hablando de la posibilidad de empezar a administrar a algunos enfermos en situaciones muy delicadas una vacuna experimental. En fin, pero para abril, se decía, ¿no? Pero estos son solo pequeños grupos de pacientes, un poco por uso compasivo, ¿no?
Y con el tratamiento también, se están produciendo también algunas utilizaciones de tratamientos de manera experimental, incluso de manera compasiva en algunos casos, saltándose un poquito los largos protocolos habituales, pero porque la urgencia lo demanda.
Efectivamente, sí. Cuando estás en una situación de emergencia, pues no le exiges el mismo grado de seguridad, estás dispuesto a asumir algunos riesgos de efectos secundarios indeseados. Lo que se ha hecho, pues básicamente es como si abriéramos el armario de los fármacos y si lo tiráramos todo encima, el virus, a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque los fármacos ya conocidos significa que han estado en el mercado, significa que han tenido ya su proceso de estudio de toxicidad, de fases clínicas y todo eso, y te quitas un montón de problemas de en medio. Entonces, ¿qué se utiliza o qué se está probando? Pues todos los antivirales, todos los que funcionaron contra el ébola, todos los que funcionan contra el HIV, todos los del SARS, por supuesto. Pero en general es difícil que tengamos éxito, ¿no? También algunos quimioterápicos, todo lo que digamos puede tener alguna posibilidad, hay mucha gente trabajando en pruebas, ¿no? Algún antiviral está dando un resultado interesante, algunos que son como digamos como los nucleótidos, es decir, son como las piezas que utiliza el virus para construir copias, que bueno, inhiben la proteína que es la responsable de esa construcción y bueno, bloquea la reproducción del virus en definitiva, pero es todavía pronto para saberlo.
Y una última cuestión por mi parte, Javier, doctor Pérez Castells. Un catedrático de química orgánica farmacéutica que lleva toda la vida estudiando y lo que queda, porque estas cosas, por suerte, no se dejan de estudiar nunca, quiero decir los que sabéis de ello. ¿Cómo se explica el virus de la histeria? Ajá. ¿Cómo se explica desde el punto de vista sociológico? ¿Cómo alguien que ha estudiado y que sabe, ¿verdad?, lo que es un coronavirus y que lo ha visto por el microscopio, ¿cómo puede decir a la gente, calma, esto no es el apocalipsis de la Biblia?
Bueno, por supuesto, no hay ninguna razón para entrar en pánico, ¿no? Es decir, aquí tenemos un virus que, desde luego, algunos grupos de riesgo, bueno, pues sí que podemos preocuparnos claramente por ellos y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por cuidarles. Pero a nivel de sociedad no hay razón para hacer esto que estamos viendo en los supermercados, etcétera, ¿no? Ninguna. Lo que ocurre es que, bueno, quizá queden pocas personas vivas que en esta sociedad que hayan pasado por una situación mínimamente similar. Entonces, quizá no tenemos poco costumbre. Pero yo creo que hay que apelar a responsabilidad personal, ¿no? Es decir, responsabilidad de la sociedad civil. Tampoco andamos muy fuertes de líderes en Europa ahora para confiarnos a ellos. Entonces,
ni en el mundo.
No, es que es así. Es decir, entonces, la sociedad civil es la que tiene que funcionar y cada uno seguir las indicaciones que se nos dé, tranquilidad, ser sensatos. Y la verdad es que hay que pensar que cuando se sale de estas cosas, que salimos con por supuesto de ella, bueno, pues si hemos actuado correctamente como sociedad nos vamos a sentir bien. Y puede venir una
buena aprendido.
Época. Habremos aprendido y, bueno, por ejemplo, todas estas cosas que se están diciendo acerca del uso de las mascarillas, de ser muy considerado cuando tú tienes unos síntomas hacia los demás, ¿no? Que un poco en los países no es como el nuestro, la gente pensaba las mascarillas para autoprotegerse. Pero sabemos que no, es decir, la mascarilla tiene que llevar el que tiene síntomas o el que sospecha que puede tenerlo. Pero esto los asiáticos lo llevan haciendo toda la vida, incluso con cualquier catarro. Entonces, esos cambios pueden ser muy interesantes.
Doctor Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica Farmacéutica de la CEU San Pablo. Gracias por la clase particular. Seguimos en contacto, porque lo he entendido hasta yo.
Muchas gracias,
profesor.